Infórmate de todos los acontecimientos de la semana. Quédate con nosotros y escucha lo que otros no te cuentan. Noticiario semanal con Isabel Jordán y Mari Carmen Checa.
Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Como cada semana, les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días.
Comenzaremos en primer lugar con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Estados Unidos. Más de 500 líderes de Estados Unidos firman una declaración contra el mandato abortista de Obama. Brasil. La comisión del Pontificio Consejo para los Laicos llega a Río de Janeiro. Portugal. Rechaza adopción gay. Mongolia. Aumenta la persecución comunista. Estados Unidos. El padre Flanagan, fundador de la ciudad de los muchachos, hacia los altares. Filipinas. Ayuda cuaresmal de internet, teléfonos móviles y SMS para los jóvenes.
Un arzobispo describe la situación de Mali provocada por la sequía y la guerra. Un preocupante fenómeno social en Ucrania, los huérfanos del euro. Renum Christi desea lo mejor a la nueva asociación Totus Tus. El cardenal Schönborn veta a un imán radical. Revista Médica Británica publica un artículo que justifica el asesinato de los recién nacidos. La memoria de Bhatti hará surgir nuevos evangelizadores en Pakistán.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos titulares. La Universidad Complutense traslada la capilla profanada. Guerra Civil Española fue un conflicto religioso para Roy Campbell. Arzobispo español pide a los partidos dialogar y no levantar trincheras. Obispos andaluces, frente a la corrupción y la mentira, urge promover la honradez.
Reflexión de los obispos con motivo del Día del Seminario 2012. La asociación Enraizados repudia a quienes olvidan a las víctimas y defienden a sus verdugos. El gobierno debe ilegalizar a Amaiur, cuyo discurso es el de ETA. Los obispos españoles han presentado su mensaje para la Jornada por la Vida. Entra en vigor la ley SINDE. Nace la Fundación Valores y Sociedad.
Terminaremos, como siempre, con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo.
Más de 500 líderes de Estados Unidos firmaron la declaración titulada Inaceptable, en la que rechazan el mandato abortista de la administración Obama, que obliga a los empresarios a pagar seguros que cubran la anticoncepción, la esterilización y algunos fármacos abortivos. La declaración critica además el intento del presidente Barack Obama de parchar ligeramente el mandato para hacerlo adecuado a la libertad religiosa.
Entre los líderes firmantes están el reciente creado cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, además de diversos líderes protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes, entre otros, incluidos una serie de liberales y catedráticos.
El texto dado a conocer por el Fondo Beckett para la Libertad Religiosa señala, entre otras cosas, que el intento de parchado de Obama no cambia nada de la sustancia moral y fracasa en intentar revocar el asalto a la libertad religiosa y al derecho a la objeción de conciencia que originaron esta controversia.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos reafirmó su empeño en defensa de la libertad religiosa ante la derrota de una iniciativa en el Congreso que pretendía amparar la libertad de conciencia. El proyecto legislativo, apoyado por el senador Roy Blunt y otros 37 senadores, ofrecía una oportunidad de defensa ante la violación de la libertad religiosa que supone el mandato antinatalista del gobierno norteamericano. Una apretada votación en el Senado estadounidense, 51 contra 48 votos, decidió archivar el proyecto el pasado 1 de marzo. Este resultado, afirmaron los obispos en un comunicado oficial, exige a la Iglesia fortalecer su voluntad de proteger la libertad religiosa.
Monseñor William Lori, presidente del Comité Ad Hoc de Libertad Religiosa, declaró: la necesidad de defender la libertad de conciencia de los ciudadanos es el asunto más crítico en nuestro país en este momento. Continuaremos nuestra fuerte defensa de los derechos de conciencia a través de todos los medios legales. La libertad religiosa está en el corazón de la democracia y enraizada en la dignidad de cada persona humana. No descansaremos hasta que la protección de los derechos de conciencia sea restablecida y la primera enmienda regrese a su lugar de respeto a la Carta de Derechos. Una comisión del Pontificio Consejo para los Laicos, órgano responsable para la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, llegó a Río de Janeiro el pasado lunes. Esta es la primera visita del Pontificio Consejo a la ciudad maravillosa durante este periodo de preparación para la JMJ Río 2013.
El grupo ha estado constituido por el cardenal Stanislav Rilko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el padre Eric Jaquinet, responsable para la sección joven, el padre João Wilkes Chagas, el padre Anísio José y por Marcelo Vedeschi, presidente de la Fundación Juan Pablo II para la Juventud.
Acogieron a la delegación vaticana, que permanecerá 5 días en la capital fluminense, Monseñor Orán Joao Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro y presidente del comité organizador local de la JMJ, juntamente con el cardenal Monseñor Raimundo Damasceno Assis, presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, y los obispos auxiliares Monseñor Antonio Augusto y Monseñor Paulo César.
El gobernador del estado, el señor Cabral, afirmó haber quedado muy impresionado con la última edición de la JMJ ocurrida en Madrid y que se emocionó cuando el Santo Padre anunció la elección de la próxima ciudad que sería sede del evento. Por su parte, el cardenal Rilco declaró que el Papa Benedicto XVI ha acompañado con mucha atención los preparativos para el evento 2013. Cada JMJ es una manifestación de la Iglesia joven, llena de entusiasmo y ardor misionero. Estoy seguro que la jornada maravillará a Río con la cantidad de jóvenes que vendrán de todo el mundo.
Monseñor Orani comentó la contribución que los gobiernos federal, estatal y municipal están dando para la preparación de la JMJ de Río 2013 en relación a varias cuestiones, entre ellas los lugares, el desplazamiento, las vías públicas y la seguridad. El prelado explicó también que todavía están por ser escogidos los lugares donde serán realizadas las ceremonias que tendrán la presencia del Santo Padre en 2013. El Parlamento de Portugal rechazó un proyecto de ley que buscaba conceder la adopción de niños a parejas homosexuales cuyas uniones son legales en este país europeo desde el año 2010.
El viernes 24 de febrero la propuesta solo recibió el apoyo de 8 diputados comunistas y 39 de los 74 socialistas. Es decir, que el proyecto solo fue defendido por 47, poco más del 20%, de los 230 miembros del Parlamento. Los 14 diputados comunistas explicaron en esta ocasión que no se puede cambiar una norma aprobada hace un año y medio, porque hace falta proseguir el debate y porque no se dan las condiciones para la modificación.
Diversos especialistas alrededor del mundo señalan que la adopción gay atenta contra el orden natural y contra el derecho que tiene toda persona a tener padre y madre, especialmente los niños que han sido abandonados o han pasado por el dolor de perder a ambos.
La doctrina católica no aprueba el mal llamado matrimonio gay porque atenta contra la naturaleza, sentido y significado del verdadero matrimonio, constituido por la unión entre un hombre y una mujer sobre la cual se forma la familia. Ha aumentado la persecución comunista contra los católicos de Mongolia Interior, lo que contrasta con la libertad religiosa de la Mongolia independiente tras la dictadura prosoviética que cayó en 1991. Nos informa Teresa Pérez.
Durante más de 20 años, las autoridades comunistas desatendieron completamente la presencia cristiana en la región, que iba creciendo. Se trataba de una iglesia católica clandestina, que desconfiaba de las autoridades oficiales de la Iglesia Patriótica, controlada por el partido y que se agrupaba en torno a la diócesis de Suiyuan, con unos 30.000 fieles, 35 sacerdotes y 90 religiosas. Celebraban su fe en casas y locales pequeños y no llamaban la atención. Pero corren vientos de revuelta en China. Hay protestas en muchas partes del Imperio Comunista y las autoridades locales y las religiosas del partido, se entiende, se han endurecido buscando un mayor control. El 30 de enero, 6 curas clandestinos fueron detenidos, entre ellos el rector del seminario clandestino, el padre José Van Fangxion, según explica la agencia Asia News. Al día siguiente fueron detenidos 2 sacerdotes más. Uno de ellos era el administrador diocesano, Gao Yanping. El 14 de febrero las autoridades cerraron el seminario y enviaron a casa a todos los estudiantes. La mitad de los curas detenidos están en libertad vigilada. Deben presentarse cada día ante la policía y someterse a sesiones de adoctrinamiento de oficiales del régimen.
La archidiócesis de Omaha, Estados Unidos, iniciará el proceso de canonización del sacerdote Edward Flanagan, que se dedicó a ayudar a los muchachos en dificultad. El padre Flanagan fundó un orfanato para chicos en una casa de Omaha en 1917 y siguió trabajando en una organización dedicada a la acogida y educación de los niños en situación de riesgo. La ciudad de los muchachos es actualmente el líder nacional en el cuidado de niños y familias a través del tratamiento de problemas de conducta, emocionales y físicos.
El arzobispo George Lucas anunció que la archidiócesis abrirá la causa de canonización el 17 de marzo, día de San Patricio, en la tumba de Flanagan, en el recinto de la ciudad de los muchachos. Ese día será nombrado siervo de Dios y un grupo de miembros del tribunal se reunirán para revisar la obra de su vida. La promoción de la figura del sacerdote irlandés Flanagan, que murió en 1948 a los 61 años mientras visitaba Alemania, es apoyada por un grupo llamado Liga Padre Flanagan. El arzobispo de Bamako describe la situación en Malí provocada por la sequía y la guerra. De ello nos informa Rosa María Muñoz.
Monseñor Jean Cervo, arzobispo de Bamako, capital de Malí, cuya parte septentrional se ve sacudida desde hace meses por la rebelión de los Tuareg, que han obligado a miles de civiles a huir, ha asegurado que la situación humanitaria en Malí ya era bastante grave, incluso antes de la reanudación de los combates en el norte del país, debido a la sequía que ha causado una emergencia alimentaria. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, son alrededor de 130.000 los desplazados internos y los refugiados en los estados vecinos. En una situación que ya era crítica, ha estallado de nuevo el conflicto en el norte, que tiene su origen en un tiempo lejano, pero que ahora ha adquirido aspectos más complejos, porque junto a las reivindicaciones de autonomía o de independencia de la zona, aparecen el tráfico de drogas y de personas que son difíciles de controlar. La guerra ha causado no solo víctimas, sino también un gran número de personas desplazadas, tanto en el norte como en el sur, afirma Monseñor Cervo. Hemos apelado a Caritas Internacional para que nos ayude como Iglesia de Malí a sostener a los pobres, a poner en práctica el Evangelio de dar de comer y beber a los sedientos y hambrientos y sanar a las personas necesitadas de atención médica, continúa el arzobispo de Bamako.
El arzobispo Mieczysław Mokrzycki de Lviv, en una conversación mantenida con la Asociación Católica Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha lamentado el creciente número de familias destruidas en Ucrania. Crece sobre todo el problema de los denominados huérfanos del euro. Se conoce así a los niños que se quedan en Ucrania mientras que sus padres se trasladan a Occidente para conseguir trabajo.
Las cifras de divorcios y abortos son también muy elevadas. El problema de falta de acogida que sufren los niños conduce, entre otros problemas, también a un aumento del consumo de drogas.
Después de la época del comunismo ateo, muchas personas se encontraban desorientadas. Muchas buscan ayuda en la nigromancia o en la astrología. Sin embargo, también puede observarse que están buscando sentido para sus vidas.
En el este, las personas son religiosas por naturaleza. Cuando pasan por una iglesia se santiguan, pero muchos no han aprendido con profundidad las verdades de la fe, dice el arzobispo Mokrzycki. Por el contrario, resulta muy gratificante que muchos jóvenes, sobre todo estudiantes, participan en reuniones de la iglesia, porque desean configurar su vida correctamente, reconocer la presencia de Dios en su vida y encontrar paz interior.
Los legionarios de Cristo y los miembros consagrados del movimiento Reinum Christi desearon lo mejor y encomendaron a sus oraciones a la nueva Asociación de Vida Consagrada Femenina Totus Tus, erigida el pasado 22 de febrero en Santiago de Chile. Los informa Rosa María Muñoz.
Los legionarios de Cristo y los miembros consagrados del movimiento Reinum Christi desearon lo mejor y encomendaron a sus oraciones a la nueva Asociación de Vida Consagrada Femenina Totus Tus, erigida el pasado 22 de febrero en Santiago de Chile. A través de un comunicado en su sitio web en italiano, el movimiento expresó su deseo de acompañar a las hermanas que han dejado la vida consagrada en el Reinum Christi con la oración y esperando que puedan mantener con ellas un lazo de fraternidad. El texto se refiere a la institución formada por la ex asistente general para la vida consagrada del Reinum Christi, Malene Oriol, y otras consagradas de distintas partes del mundo que dejaron el movimiento y hacen parte ahora de Totus Tus, que durante su primer año será acompañada por el arzobispo emérito de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Totus Tus cuenta con el parecer favorable de la Secretaría de Estado del Vaticano, que respondió así a una consulta hecha por el actual arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, sobre la fundación de la asociación. Haciendo eco de las palabras que el padre Álvaro Corcuera ha dirigido a ellas recientemente, les decimos que las amamos y respetamos, les agradecemos por todo el bien que han hecho y que seguirán haciendo.
El cardenal Schönborn veta a un imán radical en un instituto que promueve el diálogo interreligioso. Nos amplía la noticia Concepción García.
El cardenal Schönborn veta a un imán radical en un instituto que promueve el diálogo interreligioso. El arzobispo de Viena, cardenal Christoph Schönborn, ha prohibido al portavoz de la organización suní panislámica Hizbut Tahrir predicar en el instituto afroasiático de la capital austriaca. El prelado es el protector del instituto fundado en 1959 por el cardenal Franz Koning para promover el diálogo interreligioso, y en calidad de tal puede censurar a los ponentes que no considere adecuados. La archidiócesis debe clarificar su postura aunque las autoridades estatales no hayan puesto impedimentos al imán Hassan y aunque no sea considerado como un predicador del odio, asegura la nota del Instituto Afroasiático, que anuncia el veto del cardenal Asaker Hassan tras difundirse en varios diarios alemanes la ideología del Hizbut Tahrir. La nota explica que el instituto defiende la democracia y los derechos humanos, condena las penas corporales y la pena de muerte y promueve programas en favor de los derechos de la mujer. Y afirma que aunque el imán que dirigía la oración de los viernes desde hace algún tiempo se distanciaba de la violencia en sus charlas y conversaciones, el cardenal ha ordenado con efecto inmediato que Hassan no siga presidiendo dicha oración. Entre las propuestas e ideas de la organización Hizb Tahrir está la de ser favorable a unificar los países musulmanes en el califato bajo la ley sharia, la que niega al Estado de Israel el derecho a existir y la que afirma que la pena de muerte por adulterio está justificada.
Un grupo de expertos en ética médica relacionados con la Universidad de Oxford ha asegurado que se debería permitir a los padres matar a sus hijos recién nacidos porque son moralmente irrelevantes y acabar con sus vidas no es diferente a abortarlos antes de nacer. El artículo, escrito por Alberto Giubilini y Francesca Minerva y publicado por el Journal of Medical Ethics, asegura que los recién nacidos son seres humanos pero no son personas y por tanto no tienen un derecho moral a la vida.
El editor del medio, Julian Sabulescu, ha afirmado que los autores de los artículos han recibido amenazas de muerte desde que han publicado el artículo. Sabulescu advierte que quienes han publicado comentarios abusivos y amenazadores son fanáticos que se oponen a los valores de la sociedad liberal. Además, el profesor recuerda que el artículo no dice nada que no haya sido publicado previamente por algunos de los más eminentes filósofos y especialistas en bioética del mundo, incluidos Peter Singer, Michael Tully y John Harris en defensa del infanticidio, al que los autores llaman aborto postnatal.
Los autores del artículo sostienen que más que ser personas, los recién nacidos son potencialmente personas y aseguran que tanto un feto como un recién nacido son ciertamente seres humanos y potencialmente personas, pero no persona en el sentido de poseedores del derecho moral a vivir.
Frente a los autores del artículo que sostienen la legitimidad moral y jurídica del infanticidio, llega la réplica del Centro del Ateneo de Bioética de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y afirma que cada ser humano manifiesta un explícito interés por la vida, ya desde su desarrollo primordial. Por tanto, el ser humano se inscribe en esta condición existencial por la que cada uno se cualifica como hijo y no solo como puro conjunto de órganos interpretado por las leyes de la medicina y de la biología. Negar este enfoque significa violar definitivamente la perspectiva ética, que no es ya puro equilibrio de intereses, de costes y beneficios.
En conclusión, según el Centro de Bioética, el desafío lanzado por la revista científica anglosajona se convierte también en un hecho político, porque si no es capaz de tutelar a quien no es capaz de autotutelarse, resulta de ello amenazada la misma idea de democracia, así como la hemos reconstruido después de las violencias totalitarias.
Los grupos Provida británicos han condenado las implicaciones del artículo solo una semana después de que varios periódicos denunciaran la práctica de abortos en función del género del bebé en el Reino Unido. Este artículo demuestra lo que los Provida hemos dicho siempre, que los argumentos en favor del aborto justifican el infanticidio, afirmaba Anthony Ozimic, de la Sociedad para la Protección de Bebés No Nacidos.
Monseñor Andrew Francis, obispo de Multan en Punjab y presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal de Pakistán, ha asegurado que la semilla plantada por el martirio de Sabat Bhatti hará germinar nuevos evangelizadores jóvenes en Pakistán. El prelado ha hecho tal declaración con ocasión del primer aniversario de la muerte del primer ministro católico, que fue asesinado hace un año en Islamabad.
Los jóvenes cristianos en Pakistán, dice el obispo, se han preparado con mucha intensidad, atención y oración a la conmemoración de Sabat Bhatti. Su figura es particularmente significativa para los jóvenes, que están decididos a dar un auténtico testimonio de fe en Cristo, siguiendo el ejemplo de Bhatti.
El año pasado, recuerda el obispo, se envió una carta al Santo Padre pidiéndole que iniciase el procedimiento para declarar a Bhatti mártir. En la última reunión de la conferencia episcopal se volverá sobre el tema en espera de la respuesta de la Santa Sede.
Pasamos ahora al bloque de noticias nacionales. La Junta de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense ha decidido el traslado de la capilla en la que se perpetraron actos blasfemos por parte de un grupo de alumnos laicistas radicales en 2010 a un aula de apenas 25 metros cuadrados ubicada en la misma facultad.
Así lo ha confirmado el sacerdote capellán de la capilla a través de una carta abierta. En la misiva, el capellán informa que la decisión de la Junta fue tomada tras una votación en la que el resultado fue 20 votos a favor y 15 votos en contra. Esto no significa el traslado inmediato de la capilla, y vamos a hacer todo lo posible para que no se llegue a producir nunca.
Nuestra respuesta como cristianos pasa por la oración, profundizando en el mensaje evangélico y en nuestra fe. Providencialmente, este nuevo ataque coincide con el tiempo de gracia para la conversión, que es la cuaresma. formamos parte del cuerpo místico de Cristo y Él es la verdadera luz que nos ilumina. El arzobispo de Oviedo pide a los partidos dialogar y no levantar trincheras y crispar al personal. De esta noticia nos informa Teresa Pérez.
El arzobispo de Oviedo, España, Monseñor Jesús San Montes, ha invitado este martes a los partidos políticos a construir y dialogar, en vez de levantar trincheras y crispar al personal. Con altura de miras hagan posible lo que decía el Papa, no amputar el porvenir ni mutilar el presente, sino con sabiduría y responsabilidad construir la esperanza. En la carta semanal del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San Montes, ha hecho suyo el fragmento del discurso del Papa Benedicto XVI a los representantes políticos de la República de Benín, que decía: «No privéis a vuestros pueblos de la esperanza, no amputéis su porvenir mutilando su presente», para aconsejar a los políticos asturianos. Según Monseñor San Montes, este es el mensaje de la Iglesia que en momentos de grave responsabilidad debe repetir: propiciar la esperanza, especialmente en aquellas personas que más amenazada la tienen. Tenemos en el horizonte una nueva cita electoral y nos vamos enfilando para los nuevos comicios en donde siempre hay tanto en juego. Algunos ya se han anticipado para que no falte la referencia regañona hacia la Iglesia en general y hacia el arzobispo de turno en particular. Supongo que según vayan adelante las calendas, se irá subiendo el tono de la ironía amenazante y de la descalificación según consignas. No da para más la falta de talento, o ni acaso da para menos el apuro ante los pronósticos reales, y entonces se recurre a la provocación insidiosa y a la bronca perdona vidas, señala.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española aseguran que la crisis vocacional de este tiempo aparece como una crisis de pasión, una mengua de la vitalidad y el entusiasmo, y recuerdan que esto repercute en la capacidad de suscitar en los jóvenes el deseo de unirse a Cristo.
Así lo indican en su reflexión con motivo del Día del Seminario 2012, que se celebrará el próximo 19 de marzo, Día del Padre, bajo el lema Pasión por el Evangelio, que a su juicio refleja la urgencia y necesidad de esta tarea que requiere grandes dosis de pasión por parte de los sacerdotes. Según indican, el Evangelio no es para gente razonable, que tiene los pies en la tierra, porque subvierte la lógica del mundo, valora la realidad terrena con criterios ajenos a los comunes. En este sentido, remarcan que la pasión posibilita el surgimiento de la esperanza allí donde la razón solo constata la imposibilidad, donde el sentido común desaconseja cualquier inversión.
Con motivo de las elecciones convocadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo día 25 de marzo, los obispos de las diócesis de Andalucía han publicado una nota en la que ofrecen una serie de orientaciones para los católicos. Nos amplía la noticia Teresa Pérez.
Con motivo de las elecciones convocadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo día 25 de marzo, los obispos de la diócesis de Andalucía han publicado una nota en la que ofrecen una serie de orientaciones para los católicos. Tomando como base la doctrina social de la Iglesia, los prelados señalan el derecho inviolable a la vida humana, la necesaria protección legal y económica del matrimonio, la tutela del derecho general a la educación y la defensa y la ayuda a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Los prelados andaluces advierten también que frente a la corrupción y la mentira urge promover la honradez, el respeto a la ley y la fidelidad a la palabra dada.
Hubo un movido debate entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y el portavoz de Amaiur, Alberto Unamunzaga, durante la comparecencia de esta en el Senado. El representante de Amaiur dijo que había confiado en que tras los grandes avances que se han dado en los últimos años para lograr la pacificación de Euskal Herria, el Gobierno tuviera altura de miras.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha reclamado a Amaiur que no pida a los demócratas pasos y que se dirija a ETA para que dé el paso definitivo, final y concluyente, que no parece con mucho ánimo de dar. Escuchemos las palabras de ambos en el Senado.
No me lo pida a mí, no se lo pida a los demócratas. Pídaselo a quienes hace mucho tiempo decidieron salirse de la democracia y parece ser que no se les ve con mucho ánimo de dar un paso definitivo, final y concluyente.
Es que no admito, por lo menos en ninguno de los aspectos, ningún tipo de lecciones de democracia y de respeto a los derechos humanos por parte de nadie. Este portavoz ha tenido que estar desgraciadamente en demasiados actos de iniciativas de situaciones de vulneraciones de derechos humanos que se han producido en mi país y que han sido de muy distinto cariz.
Esta vicepresidenta ha estado en muchos funerales, en demasiados funerales.
Por su parte, la asociación Enraizados, una voz católica en la vida pública, muestra su más profunda condena y desprecio hacia estas palabras que olvidan a las víctimas y defienden a sus verdugos.
Se alejan del mensaje de paz y justicia que necesita la sociedad española en general y la vasca en particular, mensaje que debe fundamentarse en la atención prioritaria a las víctimas y la petición de perdón y cumplimiento de la justa condena de sus asesinos y verdugos.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española muestran su rechazo absoluto hacia el aborto y la eutanasia y llaman a evitar que la cultura de la muerte promueva en la legislación agresiones contra la vida presentadas como si fuesen manifestaciones de progreso o incluso como muestras de humanitarismo en su mensaje «Ama la vida, toda la vida», publicado con motivo de la Jornada por la Vida 2012 que se celebrará el próximo 26 de marzo. La Comisión de Propiedad Intelectual, que ya ha empezado a funcionar, ha recibido varias solicitudes de actuación contra páginas web que consideran piratas.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha defendido la llamada Ley Sinde, o por acumulación, Ley Sinde Wert, que ha entrado en vigor este jueves, afirmando que a partir de hoy los creadores estarán bastante más seguros. Defensa que ha realizado no sin un revelador lapsus lingüe. Todo aquello que contribuye a dar seguridad a la protección de la libertad, de la propiedad intelectual, en un entorno que cada vez va a ser más relevante. Es un ingrediente importante de eso que se busca, de previsibilidad, de certeza, de marco en el que poder trabajar con unas ciertas garantías.
Una ley con la que están encantados los productores cinematográficos que consideran muy valiente al ministro, pero que no dudan en rechazar los internautas, denunciando que es pura censura y un ataque a la libertad de expresión.
El eurodiputado del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, ha participado este jueves en su calidad de presidente de la Fundación Valores y Sociedad en el primer seminario de esta organización que tiene por objetivo crear debates sobre la importancia de la moral y los valores en nuestra sociedad.
En el seminario de su presentación, que rebasó a foro y titulado Mensajes para Europa, claves de Benedicto XVI, varios ponentes han abordado la tesis del pontífice sobre Europa desde un punto de vista político y social.
Jaime Mayor Oreja afirma que la Fundación Valores y Sociedad intentará ser capaz de recoger las ideas, mensajes y llamadas de atención del Papa en la vida pública.
Santa Sede. Cada mes del año, el Papa pide a los católicos que recen por una intención concreta. Durante el mes de marzo, Benedicto XVI rezará por todas las mujeres, para que sea reconocido en todo el mundo su papel indispensable en el desarrollo de la sociedad.
También el Papa incluye una intención misionera. En marzo rezará por los cristianos perseguidos, particularmente por los que viven en Asia y se enfrentan a la discriminación e incluso a veces a la muerte por practicar su fe.
Cien documentos originales que ilustran 12 siglos de historia y que han sido conservados durante 400 años en el Archivo Secreto Vaticano han sido expuestos al público fuera de los muros de la Ciudad del Vaticano por primera vez en la historia. La exhibición se está realizando en los Museos Capitolinos de Roma y lleva el nombre de Lux in Arcana. El Archivo Secreto Vaticano se revela.
Al presentar la muestra, el prefecto de los Archivos Secretos Vaticano, Monseñor Sergio Pagano, explicó que este depósito no es una sección misteriosa de la Santa Sede, sino que ha conservado su carácter privado debido a la peculiaridad e incalculable valor de sus documentos. Ya se ha dado a conocer el programa oficial del Papa Benedicto XVI para el Congreso Mundial de las Familias que se celebrará en Milán, Italia, del 29 de mayo al 3 de junio. En el evento, que lleva como título La familia, el trabajo y la fiesta, el Santo Padre estará presente entre el viernes 1 de junio y el domingo 3.
El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación Vaticana para las Iglesias Orientales, ha enviado una carta a todos los obispos del mundo para alentarlos a promover la colecta a favor de los cristianos en Tierra Santa, que tradicionalmente se realiza el Viernes Santo.
La colecta, que se realiza en todas las diócesis del mundo, busca ayudar a los cristianos de Israel, Palestina, Siria, Jordania y Egipto, en donde los fieles sufren persecución y en muchas ocasiones se ven forzados a emigrar.
Caminar en pareja significa compartir el viaje, el tiempo de la salida y la selección del camino, guiar a quien se une al camino, hacer espacio a quien nos coge de la mano. La familia es patrimonio de humanidad, es la acogida a la vida que se nos presenta. La familia, el trabajo y la fiesta. Benedicto XVI se reunirá en Milán con las familias del mundo del 30 de mayo al 3 de junio de 2012.
Con las noticias de la Santa Sede nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Esperamos que este informativo haya sido de su agrado.
Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.9 FM, ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro informativo semanal. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Mari Carmen Checa
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.